de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar como cada dos semanas con Yael Macías desde Israel con su sección Israel en Vanguardia. ¿Qué tal?
Hola Jorge, muy bien. Aquí en plena fiesta de Hanukkah. Y que es siempre una época que me hace acordarme mucho de vosotros y de la radio y de mis inicios en Radio Sefarad hace cuánto, 13 años, año 2005 yo creo que debía ser, y aquellos programas que hacíamos de Hanukkah en los que deleitaba a los oyentes con mi maravillosa voz cantando canciones de Hanukkah y contando cuentos, y qué tiempos.
Cuentos que ya forman parte del acervo cultural judeo-español, ¿eh? Ya, al entrar en los archivos de Radio Sefarad, ya sabes que las cosas adquieren un carácter trascendental. Así que esto...
Escritos además aquí por servidora, ni más ni menos.
Claro, claro.
Bueno, guardarlo como un tesoro.
Lo tenemos, lo tenemos. Eso es Hanukkah, aunque es una fiesta un poco, como se diría en España, un poco puñetera, porque es fiesta, pero se trabaja.
Se trabaja, exactamente. Los niños tienen una semana de vacaciones, tienen 6 días que no tienen que ir al colegio. Entonces, pues sí que hay muchos adultos trabajadores que se toman días de vacaciones para hacer actividades en familia. Además, son días que en Israel hay un montón de actividades, tanto relacionadas con Hanukkah como sencillamente actividades culturales de todo tipo en todas las ciudades prácticamente. Y hay un ambiente muy festivo. No es como la Navidad, porque aquí en diciembre con 23 grados y sol, bueno, hoy quizá menos sol, pero... que aquí no parece que estemos en pleno diciembre, ni hay ese ambiente navideño que tanto se echa de menos a veces de Europa, pero sí que las sufganiot están en los escaparates de todas las pastelerías, bollerías, supermercados. El otro día fui a comprar patatas al supermercado para hacer levivot o latkes y estaban agotadas.
¿Las patatas, o sea, que... agotadas? ¿Pero qué es esto?
En el supermercado de abajo de mi casa. Que pero no
eso,
sé
no
yo pa- si...
eso no pasaba ni en Polonia, que se acababan las patatas, vamos.
¿Verdad? Yo me quedé alucinada. Digo, no sé si es que mis vecinos tienen especial afición por cocinar levivot.
Sí,
o qué,
vives en un barrio ashkenazí, eso está claro, porque...
Uy, tengo que salir de aquí corriendo, Jorge.
Sí, sí, sí.
Y yo sin darme cuenta.
Eso es. Bueno, ambiente festivo y también algo para festejar es que esta famosa adquisición super multimillonaria cuando Pepsi-Cola compró a SodaStream, pues ya se ha completado, ¿no?
Sí, sí, sí. Habíamos hablado en agosto de que Pepsi había decidido adquirir la empresa israelí SodaStream, que... se dedica a la producción de, ¿cómo diría?, de máquinas para generar pequeños electrodomésticos en casa para hacer bebidas carbonatadas de manera sostenible y más sana que comprando botellas normales de otro tipo de bebidas carbonatadas. Y la adquisición había sido por 3.200 millones de dólares y ya se ha anunciado esta semana que se ha completado. Y como resultado, SodaStream dejará de cotizar en bolsa, tanto en la de Tel Aviv como en la del Nasdaq, y forma parte íntegra ahora de Pepsi, tanto a nivel de empleados como de marca, como de producto y de todo. Así que, por un lado, una pena que vaya a dejar de ser una de las joyas de la industria israelí, pero por otro lado, bueno, le espera un buen futuro, de eso no cabe duda.
Uh-huh. Seguro que su dueño, aunque se sienta así un poco raro que ya no lo llamen SodaStream, pues estará bastante contento.
Seguramente.
Bueno, y vamos a hablar de más innovaciones porque Israel es conocida como la Startup Nation, la nación de los emprendedores. ¿Qué emprendimiento potente nos vas a comentar hoy?
Pues hoy es algo que es tan... básico, es un tema del que escuchamos a diario, que es una herramienta, una aplicación en este caso, para prevenir que la gente conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas. Es prácticamente a diario que escuchamos de accidentes de carretera, sobre todo por culpa de los efectos del alcohol. Y lo que pretende hacer esta aplicación, bueno, esta startup israelí que se llama Authorize y que, si no me equivoco, está basada en Jerusalén, es una aplicación sencilla que lo que hace es evaluar si el usuario está en condiciones de conducir o no. Y lo hace de una manera muy sencilla. Básicamente muestra dos líneas negras que salen desde la parte superior de la pantalla y durante una fracción de segundo hay una ligera diferencia en el tamaño de esas líneas y luego enseguida se convierten en dos líneas del mismo tamaño. Entonces el usuario tiene que decir cuál era la línea más larga que él ha podido observar durante eso, una fracción de segundo. Ahora, lo que hace esto es detectar si la persona tiene algún, o sea, si su sistema cognitivo está dañado y no le permite o no está en condiciones de subirse al volante. Evidentemente, no todos tenemos la misma capacidad cognitiva ni de reacción, entonces no es algo estandarizado que para todo el mundo es exactamente la misma prueba. Lo que hacen es que una vez que uno se descarga la aplicación, se hace como un examen de unos 7 minutos en el que la persona tiene que repetir la misma prueba una y otra vez, y luego hay un algoritmo que lo que hace es detectar cuál es la capacidad de reacción de esta persona en condiciones normales y por lo tanto qué esperar cuando uno está en condiciones normales.
Eso de los 7 minutos es solamente se hace una vez para tener...
Exactamente.
Porque digo que si cada vez que vas a coger el coche te esperas 7 minutos, en ese tiempo te da para acabar, te puedes acabar un cubata mientras tanto, ¿no? Y entonces ya...
Totalmente.
Bueno,
no, es solo la primera vez y luego el test es inmediato
ya.
Y se tarda
lo que pasa que,
segundos en hacer.
Claro, lo que pasa es que el problema de la incidencia del alcohol y de las drogas es depende de la voluntad de las personas para saber si están bajo esos efectos. Esto no...
Exactamente.
Tendría
Yo
que haber...
cuando leía la noticia también me parecía eso, ¿no? Que el problema... O sea, el problema no es saber si uno está borracho o bajo los efectos de la marihuana, que es uno de los principales objetivos que tiene, detectar a gente que está bajo los efectos del cannabis. Es que uno, vale, sabe que lo está, pero no tiene la voluntad de decir estoy en condiciones o no de conducir, sencillamente conducen y punto. La cosa es que esto tiene un potencial, una vertiente diferente, y es que al ser un mecanismo tan sencillo, esto puede reemplazar a las pruebas que se hacen, las pruebas de alcoholemia o de drogas que se hacen, que hace la policía o en los controles que hay en las carreteras. Y además que también lo que dicen ellos es que estos controles no son precisos, están muy estandarizados y se les pasan cosas básicas o que al final dicen, bueno, pues bajo un 0,0 no sé qué, entonces una persona está bien para conducir. Y eso no es verdad. Hay gente a la que los efectos del alcohol son mucho más severos con una cantidad, o sea, que con una misma cantidad de alcohol, los efectos que puede tener sobre la capacidad cognitiva de diferentes personas es brutal. Entonces esto se centra no en la cantidad que uno ha consumido de una determinada sustancia, sino en la capacidad cognitiva que tiene uno en el momento de ponerse al volante.
Ya, ya, ya.
Y la aplicación está ya disponible para Android y están desarrollando la aplicación para Apple también.
Bueno, veremos qué futuro tiene. Yo aquí en España no le veo mucho futuro a eso, pero habrá otros países en que tengan una mayor concienciación, creo yo, y que pueda llegar a tener más éxito, a menos que le encuentren una vertiente que, por ejemplo, el coche no arranque si no pasas por ese autocontrol. Entonces sí que sería
claro,
interesante.
Que también se pueda conectar, exactamente, que se pueda conectar a otros dispositivos. Y a ver, hoy en día con el Internet de las cosas creo que todo este tipo de herramientas pueden tener aplicaciones mucho
claro.
más amplias de lo que de lo que uno podría haber imaginado hace unos años.
Claro, y de aquí a algunos años puede ser de que incluso sea obligatorio implantar algún tipo de dispositivo que de esta manera o de otra detecte si tú estás en condiciones de conducir y si no estás en condiciones no arranca el coche. Eso tendría que ser el objetivo. Pero eso es lo vamos a dejar para alguna próxima crónica. Por lo menos 2 semanas más tendremos que esperar. Pero lo que...
Sí, bueno, y aquí, además aquí nos están saliendo unas ideas, Jorge, que no lo sé. A ver si nos tendremos que poner nosotros manos a la obra.
Sí, te vamos a tener que poner la sede copyright de las ideas en estos programas. Pero vamos a hablar de que ya estamos acabando el año, la gente echa cuentas. Y en Israel una de las cuentas que mejor está funcionando este año y que no siempre era un rubro en el que se tenía tanto éxito como en este es el turismo, ¿verdad? Ha aumentado mucho.
Sí, este año se espera que el turismo en Israel supere los 4 millones de turistas. Ha salido las cifras esta semana del Ministerio de Turismo y que para el 2018, en el mes de noviembre, hubo 389.000 turistas que visitaron Israel, que es un 9% más que en noviembre de 2017 y un 35% más que en 2016. Y en el periodo entre, vamos, lo que llevamos de año hasta el día de hoy, ya han visitado Israel 3.800.000 turistas, que es un 14% más que en el mismo periodo el último año. La mayoría de ellos llegaron, por supuesto, por avión, pero también ha habido 30.500 que han llegado por mar. Y como bromeábamos antes de la crónica, a Israel se puede llegar desde muchos sitios, también por túneles, en fin. Pero no sé si esos cuentan para...
Eso no pasan por la aduana, me parece. De todas maneras, no, te quería contar que aquí en España, justamente en los últimos meses, ha habido una campaña de publicidad turística de Israel en televisión, que ha sido algo asombroso, publicitando... Tel Aviv y Jerusalén especialmente.
Y Jerusalén.
Sí.
Sí, lo he visto. De hecho, lo vi una vez estando en Madrid y me llamó mucho la atención. Y por otro lado digo, uy, por favor, que no se llene esto de turistas, porque no quiero que esto se vuelva, no sé, la nueva Barcelona o algo así. Estamos bien.
Si no, ya...
no hay que abusar.
Sí, porque si no se te llena de alquileres Airbnb... bueno, no, Airbnb seguramente no, porque tendrá el conflicto este que no quieren alquilar en los territorios, pero alguien hará la jugada en Tel Aviv y ya no se podrá alquilar en la zona centro tampoco. Bueno, nosotros tenemos hoy es día, ¿cuántos? 5 o 6, y tenemos 2 semanas por delante, más o menos para el 20 ya será... Estaremos en vísperas del final de año y será la última comunicación del 2018. Así que de momento, Hag Sameach en hebreo, antes de que en la próxima ya hablemos y digamos feliz año nuevo en español. ¿Qué te parece?
Eso, estupendo. Pues Hanukkah Sameach y me voy a ver ahora de cocinar unas levibot que conseguí la materia prima por fin esta tarde y es lo que toca.
Muy bien, hasta entonces. Gracias, Yael Macías.
Hasta luego.